El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo, como cada fin de semana. Aquí estamos todo el equipo para que podamos estar esta mañana juntos y espero que sea una mañana grata para usted en todos los aspectos y agradecida, como siempre, que nos permita precisamente ser parte de su día. Reitero mis mejores deseos a nombre de todo el equipo porque sea un estupendo día en todos los aspectos para cada uno de ustedes. Qué bueno que nos acompaña. Hoy es sábado ya 30 de agosto de 2025. Ya prácticamente se nos fue el año. Y el año, bueno, sí, también el año, ¿eh? También el año, pero el mes quiero decir. O sea, ya prácticamente estamos despidiendo agosto. Pues bien, vamos con el resumen informativo. En las noticias nacionales, la Secretaría de Salud de Colima confirma el fallecimiento de una persona por rabia. El paciente era originario de Tonilá, Jalisco. Reportan hospitales del IMSS Bienestar abasto del 70% en medicamentos.
De las 578 unidades de segundo y tercer nivel que hay en el IMSS Bienestar, se entregaron medicamentos e insumos médicos a 420. Esto representa un avance del 72.66% en su tercer día.
Revelan pensiones millonarias a ex trabajadores de Pemex y Luz y Fuerza del Centro.
Ahí destaca que tenemos un ex servidor público que recibe más de un millón de pesos de manera mensual.
Denuncia el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, al senador Gerardo Fernández Noroña por amenazas. Toma protesta Laura Itzel Castillo como la nueva presidenta del Senado.
Convoco a que este Senado sea un espacio de debate real y de altura, donde con libertad las ideas fluyan, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo.
La autoproclamada ministra del Pueblo, Lenia Batres, propone sanciones inmediatas a medios de comunicación que incumplan con el derecho de réplica. La frontera con Estados Unidos podría reabrirse en noviembre para la exportación de ganado mexicano, tras el cierre motivado por la detección del gusano barrenador, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. En noticias internacionales, el ejército de Israel declaró a Ciudad de Gaza como una zona de combate peligrosa, antes de lanzar una ofensiva para tomar la localidad más poblada del territorio palestino, asolado por casi 2 años de guerra. Estados Unidos, por cierto, revocó las visas de varios funcionarios de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina, antes de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU del próximo mes en Nueva York. El ex portavoz del Parlamento ucraniano y actual diputado Andriy Paruby fue asesinado a tiros este sábado, informaron las autoridades. El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó la noche del viernes al Canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington, cerca de las costas de Venezuela. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales. Vamos ahora con los encabezados locales. Este viernes inició la ampliación del operativo a contraflujo en la avenida López Mateo Sur. El operativo ahora inicia desde el Palomar y se extiende a 8 kilómetros.
De lo que se trata es ayudar a la zona sur, a todos aquellos automovilísticos. Ustedes saben bien cómo se pone López Mateos a estas horas de la mañana.
El Congreso de Jalisco solicita analizar la ampliación de la línea 3 del tren ligero a Tezistán y Tonalá.
Generen mecanismos o propuestas de mecanismos financieros para que la ampliación de la línea 3 y la conclusión ante Tonalá pueda ser una realidad.
La dirigencia estatal del PRI considera definitiva la decisión del tribunal en materia administrativa que ordena restituir a un particular 6 hectáreas del bosque Colomos 3.
No pueden construir absolutamente nada ahí. Hay un área natural protegida, hay planes parciales, es una zona de gran protección medioambiental.
La severa lluvia registrada la madrugada del viernes en la región Altos de Jalisco provocó inundaciones y dejó estragos en varios municipios, principalmente en Atotonilco el Alto y Tepatitlán.
Sería imposible porque son muchas pérdidas y está bien inundado. Y sí, es bastante.
¿Los sembradíos quedaron bajo el agua?
Bajo el agua, sí, completamente.
Jalisco registra avances limitados en el combate a las desapariciones, advierte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Presentan el programa Mes del Testamento 2025 que se realizará del 1 de septiembre al 10 de octubre con un costo de 2.300 pesos. Denuncian habitantes de El Saus acumulación de basura dejada en la calle por los propios vecinos.
Les llegó a decir que podían dejar la basura ahí y venía el camión y se iba a llevar, pero primero les dijo que podían dejar como lo que viene siendo muebles y todo eso, y ya la gente hizo concha y empezó a dejar la basura ahí.
A partir de octubre, la empresa Ecofi prestará servicio de taxi en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego que autoridades federales le otorgaran la concesión. Muy buenos días, le decimos todo el equipo que desde que en esta mañana transmitimos para usted desde esta cabina central de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Mi compañera Luz Balvaneda estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram están a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿lavamos o no lavamos ropa? ¿Usted qué dice? Digo, por aquello de la lluvia, ¿no? Bueno, pues el pronóstico para esta mañana es de una mañana nublada, con temperaturas alrededor de 20 grados. Por la tarde habrá nubes con temperaturas en torno a los 25 grados centígrados y durante la noche habrá, se esperan, lluvias con cielo parcialmente nubloso y con temperaturas cercanas a los 18 grados. Hasta la noche es que el pronóstico está observando que pudiera haber alguna lluvia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y qué le parece si le digo qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Tengo para usted el día de hoy un libro que me parece bastante interesante, porque es prácticamente las memorias que nos comparte Rosa María Veloz Félix. Rosa María Veloz Félix es psicóloga por la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad en psicoanálisis en el Grupo Guadalajara de Psicoterapia Psicoanalítica. Es una mujer que seguramente, como dicen por ahí, en el diván de su profesión, ha escuchado miles de historias de sus pacientes, por supuesto. Pero, ¿qué hace en momento determinado que Rosa María Veloz Félix se vuelva precisamente psicóloga, psicoterapeuta? Pues su propia vida personal, su propia vida personal. Y a todos, o para todos, nuestros padres, sin duda alguna, son la representación de mucho de lo que nosotros somos como adultos. Padres presentes, padres ausentes, o presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. En fin, todos tenemos una historia con nuestros padres. Y sin duda alguna esa historia nos ha marcado, yo diría, hasta cierto punto definido. Pero creo que en este libro, en el que podemos explorar la vida de Rosa María Veloz Félix, nos podemos dar cuenta que las diferentes etapas de la vida nos permiten esto que se llama mucho hoy en día resiliencia. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, podemos ser el producto de cómo fueron nuestros padres, ¿no? Entre muchísimos factores. Pero llegar a estas alturas y decir, ay, es que si yo soy desgraciada es por mi papá y por mi mamá. Bueno, y no hay una capacidad de darle la vuelta a esas marcas negativas que nos dejaron nuestros padres? Yo creo que sí, creo que esa es la capacidad que puede tener precisamente el ser humano a pesar de las fuertes adversidades. Pero vamos a conversar precisamente con Rosa María Veloz Félix un poco más adelante para que usted conozca más al respecto de este libro, porque sin duda aquí sus padres son los protagonistas, sus padres como sus formadores de vida y lo que ella, digamos, fue viviendo. Y en el libro es interesante, en cada capítulo me parece que ella va descubriéndonos, ¿no? Inclusive, ¿cuál fue la vida de sus padres que por ese motivo actuaban como actuaban, ¿no? Es decir, va desde un principio, desde que ella nace, hasta, digamos, un poco el momento de su vida actual. Bueno, pues aquí está esta propuesta del día de hoy, porque seguramente muchas personas podrían identificarse y entender que los padres son esa columna vertebral, o han sido una columna vertebral importante para bien o para mal de un ser humano, pero que también está mucho en nosotros, en nuestras manos, decir, a ver, me deshago de todo aquello que me pudo haber hecho mal mi familia, mi papá o mi mamá. Quedarme con lo bueno, ¿no? Si es que alguien dice o considera que hubo cosas buenas en su vida, porque al final del día, pues esto es literal, pues es un arco iris, ¿no? Ni todo es blanco, ni todo es negro, ni todo es rojo, ni todo es azul. Son muchas cosas. Aquí la propuesta del día de hoy, por cierto, bueno, no le he dicho cómo se llama este libro. Este libro se llama Grietas en el Techo, Rendijas de Luz. Son entonces esta colección de memorias, de anécdotas, de relatos de Rosa María Veloz Félix. Le repito, ella es psicóloga por la Universidad de Guadalajara. Vamos entonces a la... bueno, ya sabe usted, muy sencillo, nada más díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Sea tan gentil que si usted participa con nosotros a través de WhatsApp o Telegram, por favor, déjeme su nombre completo, porque sigue pasando lo mismo en muchas ocasiones. Participa por el libro. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la noticia del día? Algo, pues, díganos, buenos días, alegría, ¿no? Porque digo, adivina, no soy, entonces, pues, no sé cómo se llama usted si realmente quiere participar por el libro, ¿va? Bueno, pues así está el asunto este sábado, que reiteramos sea muy bueno para usted. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. En la Ciudad de México se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo con información para usted. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues ya hay, por lo menos, electa, ahora sí que es presidenta electa de la mesa directiva del Senado de la República, Lauritzel Castillo, luchadora de muchos años de la izquierda, que ha venido acompañando todo este proceso de la 4T desde que se fundó el PRD. Ella venía siguiendo los pasos de su padre, el ingeniero Alberto Castillo, y ahora, pues bueno, se encuentra como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Oficialmente, aunque ya tomó protesta, ella comienza el encargo a partir del 1 de septiembre, es decir, a partir del próximo lunes. Sin embargo, pues repito, ayer ya tomó protesta y, pues bueno, dejó en claro cuál va a ser su manera de trabajar.
Este honor que hoy me confieren lo asumo con responsabilidad plena y con un compromiso inquebrantable: el servir a México. Servirlo fortaleciendo con respeto, con altura de miras y con unidad el trabajo legislativo que nuestra nación espera de nosotras y nosotros. Hace 2 siglos, en esta misma tierra, resonó por primera vez la voz de un Senado decidido a forjar la República. Desde entonces, nuestra historia ha sido un largo camino de lucha, perseverancia y esperanza. Esa historia la ha escrito el pueblo mexicano, mujeres y hombres que jamás cedieron, que se mantuvieron de pie ante la adversidad y que supieron organizarse para transformar su destino. Mi gratitud es para las mujeres y hombres libres de ayer y de hoy, para quienes en el presente, con fe inquebrantable, creyeron en un proyecto de nación forjado con las manos del pueblo. Un proyecto que encontró en Andrés Manuel López Obrador un liderazgo transformador. Y que ha sido confirmado con la misma fuerza de la voluntad popular con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República. Mi compromiso con la izquierda y con este movimiento es absoluto, pero más allá de las trincheras ideológicas, convoco a que este Senado sea un espacio de debate real y de altura, donde con libertad las ideas fluyan, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara.
Y bueno, después de escucharlo uno se preguntará si, como ella dice, va a ser institucional, pero como no va a renunciar a su filiación de izquierda, pues uno sigue preguntándose. Sin embargo, sí le están dando el beneficio de la duda, por lo menos eso es lo que mencionó el líder del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya.
Nosotros celebramos que concluya este año de ominosa presidencia, porque hoy se inaugura una nueva etapa. Ojalá la nueva presidenta del Senado de la República haya aprendido de los errores de su antecesor y verdaderamente en los hechos se dedique a representar a la pluralidad, a respetar a las minorías y a facilitar el diálogo. Para nosotros es una buena noticia que hoy estemos reunidos para elegir una nueva mesa directiva y esperamos que se pueda inaugurar una nueva etapa mucho mejor para el Senado mexicano.
Pues ahí está justamente Ricardo Anaya, repito, pues dándole el beneficio de la duda. Mi reporte, buenos días.
Arturo, te agradezco enormemente y que tengas un estupendo fin de semana, que descanses.
Igualmente, un abrazo. Nos escuchamos el lunes.
Muchas gracias, que así sea. Arturo García Caudillo con la información. Muchas gracias también a usted que gentilmente ya se está reportando con nosotros. Nos dicen, hola, buenos días, Verónica Gómez Vega. La noticia ha sido la muerte de las dos personas de rabia, las pensiones millonarias. Participo por el libro. También está con nosotros Carlos Ramos Orozco. Dice la noticia, el teatro que protagonizaron en el Senado. Saludos en sábado por la mañana. Muchas gracias, don Oscar Romero, por su gentil comentario. Él no participa por el libro, pero levanta la mano diciendo presente y yo le agradezco enormemente. Nos dice, buen sábado, quiero participar por el libro. La noticia más importante de la semana es el fallecimiento por rabia de una persona. Eso contrasta con el hecho de que en el 2019 la OMS reconoció a México por erradicar la rabia transmitida por perros y gatos. Y aunque no se especifica qué mordió esa persona, queda claro que aún mucho por hacer para controlar este virus. Soy el ingeniero Jorge Alberto Padilla Ruiz. Saludos desde Tequila. La chica fue mordida por un zorrillo, pero si este último caso tiene usted razón, ingeniero, no tengo claro qué fue exactamente cuál fue el transmisor de la rabia que le quitó la vida a esta persona. También está con nosotros Doris Patricia Castrejón Hernández participando, dice noticia, la madre buscadora asesinada. En otro comentario, qué curioso es Alito, agrede a las personas y todavía la denuncia. Qué descaro, esa es la noticia de la semana, nos dice Ignacio Hernández. Buenos días, gracias por su comentario. Pedro Ángel Rangel y dice, para mí la noticia de la semana fue el Noroña con su mansión y el encuentro con Alito Moreno. Marta Gloria Hernández Arriaga participa por el libro, dice que para ella la noticia fue el altercado con los senadores y diputados. Qué lamentable que que son los que nos representan con ese comportamiento. Gracias, Marta Gloria, por su generosa participación, al igual que Feliciano Santillán Rubio, que nos dice que los impuestos y los aranceles de Estados Unidos que impone a México son la noticia. Arturo Alonso nos dice, no cesa la violencia en el país y nuestros políticos haciendo apología de ella. Eso escogimos en la urna. Raúl Antonio comenta, la corrupción de Morena está en su apogeo y la emperatriz defiende a los miembros de su cartel pidiendo pruebas y minimizando los hechos contra ellos. Saludos para todos. Miguel Ángel Mendoza dice, el depósito de la pensión del IMSS ya cayó para que puedan disfrutarla este fin de semana. Ah, muy bien, don Miguel Ángel, muchas gracias. Para las personas que de repente están un poco preocupadas por si ya está o no está depositado. Vamos a hacer la pausa, Luigi. Tenemos una pausa y regresamos con más aquí a Sábado en Metrópoli. Se acabaron las vacaciones, ya el lunes a la escuela, los chiquillos, las chiquillas de educación básica. Que tengan un feliz retorno a clases, niños y niñas, que empiecen todos con el pie derecho, su nuevo ciclo escolar con mucho entusiasmo y que así lo concluyan también. Así es de que, bueno, eso también cambia mucho la dinámica en esta ciudad para que los demás pues lo tomemos en consideración. Pero por lo pronto un poco de música, ¿le parece bien el sonido de la música este sábado? Esperamos, por supuesto, que sea de su agrado. Y ya tenemos en la línea telefónica a Rosa María Veloz Félix, autora de Grietas en el Techo, Rendijas de Luz, libro que usted, uno de ustedes, se puede ganar esta mañana gracias a Página 6 Editorial, que nos hizo llegar precisamente este ejemplar. Rosa María, ¿cómo está? Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de saludarlos.
Rosa María, estuvimos leyendo su libro con mucha atención. Sí. Usted como psicóloga, pues sí, seguramente ha escuchado cualquier cantidad de historias, muchas con muchas semejanzas, pero con sus propias particularidades, porque pues al final del día pues no somos únicos, ¿no?
Claro,
como personas, y es muy factible que usted haya visto una misma historia replicada en diferentes pacientes, pero cada paciente con una actitud diferente ante la posibilidad de enfrentarlo. Usted pone en este libro como eje central a sus padres. Conforme uno va leyendo el libro, se va percatando que no solamente es la narrativa desde su ángulo como niña, lo que usted vivió, sino que también nos ayuda a descubrir el detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, de sus propios padres. Y entonces viene una capacidad de resiliencia importante en su vida. ¿En qué momento se dio cuenta que su vida tenía que ser destinada también a atender a personas que traen problemáticas? ¿En qué momento decidió estudiar precisamente psicología en la Universidad de Guadalajara?
Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo creo que fue una conciencia que tomé desde que era pequeña, desde que era chica. Cuando me di cuenta que mi padre no le funcionaba bien, como dicen, no le llegaba bien el agua al tinaco. Bueno, las ideas de él, que yo pienso obviamente que eran equivocadas, que eran delirantes, en un momento dado me di cuenta que eso eran. Y cuando me di cuenta de eso, quise ayudarlo, principalmente a él, pero por supuesto también quería ayudar a mi madre. Y eso me hizo sentir mucha curiosidad de entender los mecanismos de la mente. Y entonces yo creo que desde niña quise ser psicóloga. La idea se afirmó más cuando estudié en la preparatoria la materia de psicología, y definitivamente fue algo que me encantó hacer y me sigue encantando. Creo que es mi vocación y ha sido para bien mío y espero que de la gente que ha venido conmigo. Pero fue desde pequeña. Y yo creo que el entrenamiento más intensivo lo tuve entonces, cuando era chica.
Sí, efectivamente. De hecho, usted en su introducción menciona clara y explícitamente pues que su intención es precisamente que pueda, que este libro pueda ayudar, que pueda inspirar, ¿no? A ajá, través precisamente sí. de su historia. Nos dicen que nuestros padres son precisamente piezas fundamentales en el cómo somos cuando crecemos. Y por lo regular siempre está, y usted tuvo episodios muy difíciles, muy complicados con su papá y con su mamá.
Así
¿no?
es.
Desde así una es. Golpiza que le dio su mamá, su papá ignorándola, creyendo que usted era hija de alguien más, ¿no? Y todas esas cosas, sí. digamos, que van marcando. Pero al mismo tiempo, me parece que también nos va usted develando que hay cosas positivas que le dejaron su padre y su madre a pesar de todo
claro,
eso.
Claro, por supuesto, sí, sí.
Y entonces, pero esa es la parte que se empieza a abrir una vez que empieza uno a quitar todo el dolor.
Sí, el dolor lo tiene uno que concientizar. Yo pienso que eso es lo único que se tiene que hacer con el dolor, cuando uno sabe qué es lo que le duele, por qué le duele, desde cuándo le duele, qué fue lo que pasó. Entonces el dolor ya no es un obstáculo para que uno viva bien, ¿verdad? Porque cuando uno sufre mucho de chico, entonces se enferma y las enfermedades emocionales siempre son un obstáculo para que uno viva bien, para que uno tenga alegría de vivir. Pero cuando uno sabe qué fue lo que le dolió, el dolor ya no existe, el dolor se desvanece, el dolor se va, y lo que queda son las ganas de vivir, ¿verdad? El gusto y también el aprecio por lo que sí ocurrió, que estuvo bien, ¿verdad? Por lo que sí te dieron, por el amor que sí te dieron, porque siempre hay amor y odio. No creo que haya una relación que no tenga ambos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. ¿Cómo se logra la resiliencia? ¿O cómo le llama usted como psicóloga?
Fíjate que esa es una pregunta que realmente no te sé contestar, ¿eh? Porque yo pienso que está en algo a nivel más espiritual, está en alguna, yo pienso en alguna apertura espiritual a tener asistencia de no sé si de Dios, dependiendo de las creencias que cada persona tenga, pero de todas maneras para que uno pueda resistir situaciones penosas, yo creo que necesita uno de algo espiritual.
Como quiera que uno le quiera llamar, ¿no?
Como quiera que uno le quiera llamar, sí. Entonces, yo creo que tenemos ángeles o tenemos, ¿verdad? De todas maneras, criaturas que nos cuidan y que nos ayudan a sobrevivir en ambientes a veces muy difíciles, ¿verdad? Y digo, mi vida, claro que mi infancia tuvo muchas cosas difíciles, y hay otras muchísimo peores, ¿verdad? Y la gente sobrevive, ¿no? Y a veces siendo muy buenas personas, siendo muy creativas, muy positivas, ¿no?
Sí, el tema a veces es que quizás los entornos no ayudan mucho a poder salir de ciertas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que lo que hay que concientizar, conforme he ido creciendo y madurando, entiendo que la clave de la vida es el amor, ¿verdad? El amor que uno recibe y el amor que uno da. Y que eso es el hilo que conduce las vidas de las personas, y que todos lo buscamos, porque no hay nadie que no busque ser querido y que no sienta el amor y tenga ganas de expresarlo. Y como que esa es la motivación que nos sostiene, ¿verdad? Suena un poco meloso, pero en el fondo esa es la realidad, ¿verdad?
Rosa María, dicen que nadie puede dar lo que no tiene. Usted aquí nos describe a una niña temerosa, a una niña que sería capaz de hacer cualquier cosa por la aceptación de los exacto. demás, y entonces, ¿en qué momento Rosa María se empieza a amar a sí misma?
Lo que yo me acuerdo muy bien que sentía desde niña, yo sentía mucho amor por mis padres, eso lo sentí siempre, y yo tengo la hipótesis de que todos los seres humanos, al nacer, somos amor, eso es lo que yo pienso, que todos los bebés cuando nacen, lo que son amor, y se va distorsionando su vida a lo largo del camino, si reciben demasiada agresión, demasiado rechazo, si viven demasiado conflicto, entonces se cierran, ¿verdad? Se cierran al amor. Y yo de alguna manera no creo haberme cerrado del todo, porque siempre tuve compasión desde que era chica. Entonces, tal vez eso me ayudó. Supongo que eso fue un tema importante, ¿verdad?
Qué bueno que lo toca, porque efectivamente usted tenía una capacidad de conmoverse, de, digamos, solidaridad ante las situaciones que afectaban a los otros. No sé si de alguna manera como una especie de, digamos, de espejo, pero que me parece era un factor de supervivencia para usted.
Sí.
Esas herramientas, cada uno tenemos una herramienta diferente, distinta de supervivencia. Como, sí, como psicóloga, ¿qué detecta ahí?
Sí, yo creo que sí, todo mundo tenemos herramientas, cada quien de acuerdo a su sensibilidad, a su capacidad de comprensión de las cosas, y eso es una cosa innata. Yo pienso que viene en el mismo paquete de estar vivo, y la gracia está de todas maneras en hacer uso de ellas y de todas maneras aferrarse a lo bueno de la vida, porque la gente a veces se decepciona tanto que cae en un cinismo y en un abandono de la bondad, digamos, o del amor o de la empatía, y entonces sus vidas yo pienso que son más difíciles, ¿verdad?
No, y estamos viviendo tiempos muy muy violentos, ¿no? Que si uno analizara a las personas que están involucradas en ese mundo de la delincuencia y tal, quién sabe qué historias nos encontraríamos, Rosa María.
Claro, claro. O sea, historias terribles de demasiada violencia, de demasiado abandono, y a veces eso rebasa totalmente la capacidad de un ser humano de soportar, y entonces pierden su humanidad, ¿verdad? Pierden su naturaleza humana y se vuelven pues seres terribles, ¿verdad?
Exactamente. Rosa María, ¿cuántas historias, digamos, en su diván de psicóloga semejantes a las suyas le han contado?
No muchas, porque además sí es cierto que cada persona tiene su vida, ¿verdad? Y hay tanta diversidad de condiciones y de circunstancias, y cada persona es única. Yo te podría decir que todas las vidas son interesantes, ninguna es aburrida, pero no hay muchas iguales. O sea, sí hay mucha gente cuyo papá le ha puesto el cuerno a la mamá, bueno, eso es una cosa muy común, ¿verdad? Pero las circunstancias y las formas en las que eso sucedió varían muchísimo, ¿verdad? Y cómo le afectó a la persona que está platicando conmigo también es muy distinto, ¿verdad?
Efectivamente, dicen que cada uno, vaya, pues si estuviéramos en un mismo barco, en una tormenta, es muy factible que usted actúe de una manera y yo de otra, ¿no?
Sí, claro, sí.
Bueno, ahora, platíquenos un poco precisamente de ahora sí, desde su punto de vista como profesional, ¿cuál es la representación de nuestro padre y nuestra madre en nuestra vida?
Bueno, nuestros padres son nuestra plataforma y son todo, ¿eh? Son todos, son nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra motivación, representan nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra imagen corporal, nuestro acceso al mundo, a la vida social. El padre es el respaldo social, es la columna vertebral de la espalda, Y la columna vertebral de la gente. Y la madre son las emociones, es toda la sensibilidad, es la maternidad, por ejemplo, en las mujeres, en los hombres es la paternidad también. Y entonces a través de ellos se configura nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos. Entonces tienen un rol importantísimo. Los padres son, ni idea tienen la mayoría de los padres de cuán importantes son en la formación de las personas que son sus hijos, ¿verdad? Un hijo, por ejemplo, abandonado, un hijo a quien su padre nunca quiso conocer porque embarazó a la mujer y la dejó abandonada y se deshizo del regalito, por ejemplo, pues hace un daño inmenso, ¿verdad? Esa persona va a batallar toda su vida para arreglar eso, solamente ese detalle de negligencia, de irresponsabilidad, de inmadurez. Los padres son importantísimos en la vida de las personas.
¿Infancia es destino necesariamente?
Claro, claro, sí. Por supuesto que sí. Santiago Ramírez es el autor de esa frase y de ese libro, ¿verdad? Infancia es destino. Mayormente, ¿verdad? No al 100%, porque hay un margen de libertad en los humanos, yo pienso. Entonces, aunque infancia es destino, hay un margen de crear con esa infancia un destino mejor, eso es lo que yo pienso. Y sería bueno que la gente se animara a hacerlo, ¿verdad? Se animara a transformar su infancia en algo que le guste, ¿verdad? En algo que lo haga más feliz.
Que por eso una terapia puede ser interesante para desechar todas aquellas cosas negativas que pudiéramos estar cargando de nuestros padres, porque tenemos el riesgo quizás de replicar justamente esas mismas cosas negativas en nuestros hijos y así llevarnos la degeneración.
Sí, ¿no? Por supuesto. O sea, no tenemos el riesgo, tenemos la seguridad de que la vamos a replicar. Así es
sí, inconscientemente, ¿no?
Replicar algo. Inconscientemente, porque están precisamente ubicados esas memorias en el inconsciente y desde ahí tienen un poder muy grande. Cuando se concientizan ya no, se desvanece su poder y entonces eres capaz de diseñar una cosa distinta, de actuar de distinta forma. Pero mientras no se haga consciente lo que uno llevó guardado, lo que uno no soportó, lo que más te lastimó, eso va a seguir actuando.
Sí, porque perdonar, si hay que perdonar algo, liberarse de algo, te hace a ti más libre también ya como adulto, ¿no?
Claro.
Parece mentira porque de repente uno actúa como adulto desde el niño o la niña herida.
Por supuesto, claro que sí.
Hay detonantes, cosas que nos recuerdan inconscientemente alguna actitud de alguien y inmediatamente brincamos.
Sí.
Sí, no, eso es muy interesante.
Sí,
muy,
sí,
muy
sí. Y es una reacción absolutamente inconsciente, es inmediata. Y cuando te diste cuenta es porque ya pasó, ¿verdad? Así pasa. Es una cosa que tiene una fuerza muy grande. Es una ola que te voltea de cabeza, ¿verdad?
Rosa María, pues yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya brindado estos minutos y conocer un poco más al respecto de grietas en el techo, rendijas de luz, que sí existen estas rendijas de luz en nuestra vida, que creo que es lo que usted nos quiere ilustrar aquí. Y ya el libro está a la venta.
Así es, ya está a la venta. Está en los catálogos de todas las librerías. Se tiene que pedir en línea y luego el libro físico te llega 10 días después. Pero en todos los catálogos ya está. Y por supuesto está en Kindle, o sea, están los libros electrónicos también, que esos obviamente inmediatamente se bajan, ¿verdad?
Rosa María Veloz Félix, autora de Grietas en el Techo, Rendijas de Luz, de Página 6 Editorial. Muchísimas gracias y mucho éxito, Rosa María. Gracias
Muchísimas
por
eso. Gracias a ti, qué linda por la entrevista.
Sí, gracias por la Muchas conversación. Gracias. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Y aquí está este ejemplar. Uno de ustedes será el ganador. Ya sabe, si lo quiere adquirir, bueno, pues ya está en plataformas. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 y regresaremos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.